KW Continente. KW Continente.
Periodismo a profundidad. Investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat. De lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Hola, buenos días. Gracias por estar en la hora 9. Es un agrado poderle escuchar y tener con nosotros a nuestra audiencia que cada día se da la tarea y la molestia, si se puede decir así, de escucharnos y estar con nosotros. El Twitter de hoy y de todos los días, Adela Saltiel, para que nos escriba, porque lo que quería decirles es que hoy vamos a conversar con el director de Senafront, Frank Ábrego, que va a estar con nosotros en unos instantes, ya no debe de estar tardando en llegar al programa. Así es que vamos a conversar con él acerca de varios temas, entre ellos, pues, los esfuerzos que está haciendo esta Dirección de Fronteras para combatir al crimen organizado. Tienen también la graduación de varios de los agentes que hubo en estos días y son nuevos integrantes que se suman a estas filas. ¿Cuáles son sus tareas? ¿Cómo se integran al resto de la tropa? ¿Y cómo se les da esa, no, cómo se les inyecta esa lealtad por la institución que debería de primar antes que cualquier otro tipo de tentaciones? Vamos a conversar con él en unos minutos. También podemos hablar acerca de las FARC. Podemos hablar también acerca de las otras partes de la frontera. No solamente es el Darién lo que puede estar molestando, sino Panamá es, usted sabe, bueno, la gran parte de nuestro país es mar, nuestras costas. Así es que conoceremos también lo que tenga que decir don Frank Ábrego, comisionado para este, para esta entrevista. Entre tanto, bueno, le tengo un chismazo. Y así es, chismazo, no es otra cosa. Ya sabe que ahorita empiezan a circular nombres, que porque empiezan a decir que ay, viene ahorita el nombramiento de los magistrados, viene el nombramiento de las gentes que van a sustituir a Cigarruista y a Espadafora. Bueno, lo que está circulando, le cuento, los nombres de los que están circulando son Arturo Vallarino, el ex vicepresidente de la República que compartió el gobierno con Mireya Moscoso, hermano también de la diputada Marilín, y el hermano de la vice Fábrega. Esos son los que están circulando, los nombres que están circulando que dicen que van a ser los próximos magistrados. Bueno, vamos a ver, uno nunca sabe. Vamos a ver si son esos o quiénes son. Yo creo que ayer el presidente dijo que iba a nutrirse de un grupo de gente para que le echara la mano con los magistrados y les dijera cómo, ¿no? Bueno, vamos a ver si es verdad. A ver esto, qué tanto llega a servir. Bueno, para entrar en contexto de nuestra entrevista, antes de que llegue nuestro invitado, yo quería ponerles a ustedes parte de una entrevista que tuve la dicha de hacer hace unos días atrás al doctor José Valenzuela. Cuando yo puse la primera entrevista con el doctor José Valenzuela, que es parte del Colegio de la Frontera Norte, está situado en Tijuana y nos habla siempre de la situación de cómo está México, el narcotráfico, etcétera. Le pude preguntar acerca de qué es lo que está pasando en el mapeo de los carteles de México y hoy les voy a poner parte de la entrevista para que la tengan. Antes, pues, les voy a dar una noticia de México que no es muy alentadora para nada, al contrario, es muy escabrosa. Ayer dos camionetas con 16 cuerpos calcinados se encontraron de manera simultánea, mire usted, en la capital del estado mexicano de Sinaloa, en el noreste, y en Culiacán, precisamente. Esto es un mensaje, entre líneas, por así decirlo, de los carteles del narcotráfico. En dos hechos se hicieron. El primero, la camioneta, se hallaron 12 cuerpos, y en el segundo, 4. Así es como lo reportan las autoridades mexicanas. La estación de bomberos municipal recibió un llamado de emergencia por el incendio de una de las camionetas, en las que fueron encontrados 11 cadáveres masculinos y uno femenino. 10 minutos después fue reportado el hallazgo de otra camioneta a unos 5 kilómetros de la primera, con 4 cadáveres también quemados, uno de ellos decapitado. Los agresores dejaron la cabeza al lado del vehículo. Wow. Todo ocurrió en el transcurso de la madrugada. Así es como lo dijo un portavoz, que explicó que aunque las primeras investigaciones ya están en curso, las víctimas, al parecer, habían sido asesinadas antes de ser trasladadas a los sitios donde se encontraron las camionetas. Bueno, algunos de ellos supuestamente pueden ser policías, según lo que está reportando la noticia. Con este tipo de noticias en México, que son bastante dramáticas, macabras y todos los adjetivos que usted le quiera poner a este tipo de muertes, lo que lleva a pensar es cómo nosotros como país podemos resguardarnos de esta situación que nos llegue más adelante. Y en ese sentido, es que hemos estado haciendo las entrevistas, y yo le quiero poner un pedacito de lo que nos dijo el doctor José Valenzuela sobre cómo están compuestos los carteles en México. Adelante, Máximo.
Doctor Valenzuela, una pregunta final, a ver si me puede ayudar con esto. En este momento, ¿cómo está compuesta el mapa del narcotráfico?
Bueno, yo no soy especialista directamente en lo que es la transformación de organigramas de narcotráfico. Pero lo que sí es muy visible ha sido la fuerza del crecimiento del grupo de Sinaloa, del cártel del Chapo Guzmán, que se ha expandido y que ha mantenido, digamos, una presencia aquí sin grandes afectaciones. Esta es una de las cosas que empezaron a aparecer mucho en las mantas que se colocaban en diversos lugares del país, donde se imputaba que había una estrategia que efectivamente favorecía al cártel del Chapo Guzmán y se perjudicaba. Pero obviamente los del Plan Leiva y los Arianos Pérez han visto disminuidos, han sido muy, muy golpeados, al igual que la familia Michoacana y los Caballeros Templarios. El asunto aquí es que yo lo que creo es que lo que observamos es, más allá de los grandes nombres, diversas transformaciones de las propias formas de operación de los grupos de narcotráfico, y que muchas veces bajo esta sobrevisibilidad de algunas figuras, a veces perdemos la perspectiva de lo que está haciendo la aparición, la emergencia de múltiples otros grupos que están actuando. Obviamente los Zetas siguen teniendo una muy fuerte presencia en México. La dimensión cruenta que ellos imprimieron al conflicto entre los grupos debe ser destacada, debe ser considerada, sobre todo si se ha señalado de múltiples maneras esta conformación de este grupo a partir de elementos de élite, de la policía mexicana, y muchos de ellos había estado en Estados Unidos, y además de la incorporación de algunos caídos guatemaltecos.
Así es.
Entonces, lo que a mí me parece que está ocurriendo es que efectivamente surgen diversos grupos en el escenario nacional que van generando pues mayores conflictos, porque las disputas por control se vuelven muy, muy muy evidentes, pero sobre todo generan dinámicas locales donde la violencia es el elemento a través del cual se divide la fuerza de estos grupos. Por otro lado, bueno, observamos que yo en general que el narco goza de buena salud, y si el indicador para evaluarlo, yo creo que son tres. Uno de ellos es más importante, que no hay escasez de droga en ninguna parte, que la droga sigue llegando sin problemas. Entonces, este es un primer indicador. Un segundo indicador que podríamos considerar para decir que el narco goza de buena salud, pues es que el negocio del narcotráfico, de acuerdo con los datos de Naciones Unidas, está generando 320 mil millones de dólares. El tercer elemento que podríamos destacar, bueno, en la lista de Forbes considera al Chapo Guzmán entre las personas más poderosas y más ricas del mundo. Pero lo otro, más allá de este tipo de figuras, digamos, que nos dan una idea del papel que representa el narcotráfico, pues podemos decir que el narco goza de buena salud, y regresamos a uno de los elementos sobre los cuales conversábamos al inicio, y es como dentro de la disputa político-electoral, desde el discurso de la clase política en México, pues la centralidad del narcotráfico es insoslayable. La propia clase política de manera recurrente está aludiendo a ese poder, a ese peso que tiene el narcotráfico para incidir en los procesos políticos electorales, y eso es una realidad.
Claro.
Entonces, eso también es un indicador de que el narco y sus distintas figuras, más allá de cuál adquiere cierta relevancia coyuntural, de cuál imagen, de cuál figura, de qué personaje adquiere relevancia coyuntural, el asunto central es que el narco como tal, como sistema estructurado, organizado, que implica no solo trasiego de drogas, implica trasiego, compra de armas, que implica trasiego de la muerte, que implica secuestro, que implica cobro de piso, que implica cobro de cuotas, que implica levantones. A ver, más esto es un asunto de lo cotidiano. Negocios que tienen que cerrar porque ya no aguantan la presión de estar pagando cuotas de seguridad a los narcotraficantes, de personas que se tienen que ir, solo del costo social que esto genera. Solo en Ciudad Juárez estiman más de 10.000 huérfanos, de la violencia durante estos últimos 5 años, llamada guerra con el crimen organizado. Entonces, efectivamente, hay una presencia muy fuerte, yo diría, del cartel de Occidente y de los Z como figuras centrales, y junto a ellos, efectivamente, hay un debilitamiento de los otros grupos, pero vemos grupos emergentes muchas veces que surgen con indicios muy preocupantes de cierta paramilitarización, como grupos de los Matafetas famosos, y otros más que van surgiendo de nueva, que se producen como de nueva generación, que nos lleva a preguntarnos si el asunto es el establecimiento de una figura visible, o lo que habría que hacer es efectivamente minar el peso social de narcotráfico más allá de cualquier figura, obviamente que implica lograr los grandes personajes que participan en esto que pierdan su poder, pero a través de una estrategia que realmente mine el poder económico, el poder de generar violencia y muerte, y el poder también de control territorial y de gestión de lo cotidiano que tiene el narcotráfico nacional.
Claro, eso es muy importante, eso es lo más importante, diría yo. Bueno, eso es parte de la entrevista que le hicimos al doctor José Valenzuela, hablando acerca de los carteles, la composición y lo que dice, ¿no? Él, que cuáles son los narcotraficantes que pueden ser los más poderosos. Hay unos libros muy buenos acerca de esto que yo se los quiero recomendar. Uno de ellos que no se consigue acá, no sé por qué razón, pero aquí hay muy pocos títulos de libros de México, por ejemplo, y de Colombia. Casi no se consiguen esos títulos. Yo no sé si es que no tienen demanda o cuál es el problema, pero cuando uno va a las librerías de Panamá ve puro libro pues, de otros géneros. No es que no no sean parte de no son parte, perdón, de este tipo de lecturas. Pero, por ejemplo, Los hombres del narco, de Anabel Hernández, es muy buen libro. También los libros que hablan acerca de las vidas de estas personas retratan prácticamente cómo eran gentes. Por ejemplo, el libro que estoy leyendo ahorita, que es Los señores del narco, que es de Anabel Hernández, habla de todo lo que es el Chapo y lo que pasó en México. Claro que embarra ahí a muchas personas de alto poder del gobierno, de cómo realmente se encubre la labor del narcotráfico con las actividades gubernamentales, en el sentido de que no hay una justicia real, ninguna investigación judicial y de igual forma una impunidad pues altísima para los narcotraficantes. En este libro retrata ella una forma muy con una forma muy detallada quién es quién en México. Y claro, habla de la extinta AFI, que después se cambió de nombre, pero resultó prácticamente lo mismo, según ella lo cita, por la gente que la manejaba. Bueno, decía en uno de los párrafos que quiero parafrasear, hablaba de que a los jefes de zona municipales y a los jefes de la misma, pues, del mismo sistema de seguridad, ya hablando, acuérdense que México es un país de estados, y a los jefes de mismo, digamos, zona de seguridad, se les pagaba desde $200,000 hasta $1,000,000 para que les cuidaran la plaza. Obviamente, entre más alto el cargo, mayor es el pago. O sea, a los jefes de zona de seguridad se les pagaba hasta $1,000,000. Y después hacia abajo, digamos, el jefe de seguridad municipal, etcétera, ya tenían otros precios de $50,000 hasta $200,000. Y esto es mensual. Esto es mensual, esto no es anual, que ahí está para el año, al contrario, esto es mensual. Y muchos de ellos lo que hacían es que de los policías corruptos o de los jefes de seguridad corruptos, es que según Anabel Hernández hacían tratos con todos los narcos, pero claro, le respondían a uno solo. Usted se imagina qué seguirá después de que se enteren los otros que nada más no les estuvieron haciendo caso. No, bueno. En ese sentido, lo que pasa en México, me decía ahorita Máximo, que si el Chapo es el que más persiguen, bueno, ese es el que más persiguen ahora, supuestamente, pero yo les he hablado en este programa acerca de los supuestos tratos y de los documentos que hay con respecto a los testigos protegidos que hablan, que los dejan trabajar con este cartel a cambio de información de sus contrincantes, o sea, o de sus enemigos. Bien, el caso es que en ese sentido el narcotráfico llega a ser uno de los negocios más poderosos del mundo y más difíciles de contrarrestar. Ahorita mismo en México hay un debate grande, en Michoacán, que habla acerca de el posible infiltramiento del gobernador de Michoacán. Dicen que puede tener relaciones o nexos con el narcotráfico. Vamos a hacer la pausa y regresamos, que ya está en camino el director de Senafront.
Los pequeños y microempresarios podrán optar por una caja registradora fiscal que no requiere de software ni internet para funcionar. Con la caja registradora podrás efectuar el inventario del negocio, pide tu factura. Los equipos fiscales cuidan tu bolsillo. No te dejes engañar. El pueblo no pagará más impuestos. Infórmate en www.dgi.gob.pa. Ministerio de Economía y Finanzas.
Es el deporte que más glorias ha dado a Panamá. Cuna del primer campeón mundial latinoamericano, de uno de los mejores boxeadores del mundo y con 29 campeones mundiales. Torneo Nacional de Boxeo Aficionado Los Guantes de Oro en su 44ª versión. 117 atletas se disputan la oportunidad de ser preseleccionados nacionales. Del 28 de noviembre al 3 de diciembre, Arena Roberto Durán. Entrada totalmente gratis. Vive la emoción de un torneo de alto nivel con peleas que te dejarán sin aliento. Patrocinan el Gobierno Nacional, Pandeportes y la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá.
Los pequeños y microempresarios podrán optar por una caja registradora fiscal que no requiere de software ni internet para funcionar. Con la caja registradora podrás efectuar el inventario del negocio. Pide tu factura. Los equipos fiscales cuidan tu bolsillo. No te dejes engañar. El pueblo no pagará más impuestos. Infórmate en www.dgi.gob.pa. Ministerio de Economía y Finanzas.
Es el deporte que más glorias ha dado a Panamá. Cuna del primer campeón mundial latinoamericano, de uno de los mejores boxeadores del mundo y con 29 campeones mundiales. Torneo Nacional de Boxeo Aficionado Los Guantes de Oro en su 44ª versión. 117 atletas se disputan la oportunidad de ser preseleccionados nacionales. Del 28 de noviembre al 3 de diciembre, Arena Roberto Durán. Entrada totalmente gratis. Vive la emoción de un torneo de alto nivel con peleas que te dejarán sin aliento. Patrocinan el Gobierno Nacional, Pandeportes y la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá.
Ciudadano, contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si eres víctima de hurtos, robos, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. No permitas que prospere la impunidad. Es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Y también le recuerdo que todo alimento importado que ingrese en territorio nacional debe de cumplir con los requisitos sanitarios y fitosanitarios. No incurra en una infracción sanitaria. Esta es un mensaje de AUPSA, la Autoridad de Panameña de Seguridad de Alimentos. Bien, vamos a entrar con nuestra... ¿Hay más cuñas, Máximo? Bueno. Bueno, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados y con muchísimas ganas de estar. Yo creo que usted no lo había entrevistado nunca, don Franco.
No.
No, ¿verdad? Nunca lo había entrevistado. Ahora que me ayudó. Sí, si no fuera sí, por ahora sí. que no, como que no venía don Franco.
Es porque que la vez anterior está muy ocupado. Salió algún tema que nos tuvimos que desplazar a la frontera y creo que le mandamos las excusas.
Sí, no.
Con claro. Ahora en propiedad. Y bueno, hasta hoy que se da la oportunidad, ¿no?
Bueno, le doy la más cordial bienvenida a su casa de KW Continente, a este espacio radial, y le invito para que siempre lo haga, que no dé espacios tan largos grande. Entre una entrevista claro, y otra, claro. Porque los temas de seguridad para mí son algo que me encantan realmente. Usted acaba de graduar a 156 nuevos integrantes a las filas del Senafront en esta misma semana. Un trabajo difícil por la situación humana, que las personas tienen que alejarse de sus familias, ¿verdad? Empezando por eso. Cansado y también con otro tipo de riesgos que conllevan la misma profesión. Estas personas, ¿cómo se les motiva y cómo se les incentiva en Senafront, don Frank?
Bueno, yo diría que esto comienza desde la inscripción. Uh-huh. Al momento que nosotros tratamos de vincular a las personas a nuestra organización, por lo general le hablamos del esfuerzo que deben hacer, que se verá recompensado en un salario, en una bonificación, en el hecho de que pueda aspirar a un seguro de vida privado. Esto es lo que tratamos de sumarle, al igual que los valores que debemos inculcarle de proteger a su país, de proteger a la ciudadanía, ¿no? Y que durante el desarrollo de la preparación del joven o de la joven, es lo que tratamos de sumarle a ello. Uh-huh. Al final esperamos que una vez termine su ciclo de formación, la parte humana, la parte que debemos de elevar, que son los valores a la protección de la ciudadanía, a la protección del país, sea el norte que se haya alcanzado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esta es una labor difícil y de mucha persistencia, diría yo, ¿verdad?
Sí.
Don Frank, su trabajo es, por su naturaleza, muy complicado, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo define su trabajo? A veces, yo sé que a usted le gusta mucho, pero es complicado, ¿no?
Sí, a veces no hay forma de cómo expresarlo. O sea, nosotros sí, lo vivimos tan cotidianamente que al que no le gusta esto, definitivamente...
Que se salga.
Se frustra. En el buen sentido de la palabra, como cualquier profesión, quizás la mía no fuera ser periodista.
No, pero que también es una profesión dura, ¿no? ¿No?
Pero al final, el hombre nuestro se levanta un día, deja a su familia atrás, a sus hijos, los que ya los tienen, su madre, recoge una mochila, lleva su ropa, sus implementos de aseo, por un periodo de tiempo, vamos a hablarlo como de 30 días, se dirige a lo que podemos llamar un mundo desconocido, baja 2-3 horas después de un bus o de un avión o de un helicóptero que lo lleva a un puesto donde llega a compartir con una población que él no conoce.
Claro.
Pero que su tarea es protegerlo, tiene que estar dispuesto a dar la vida por esa persona que no conoce. O sea, ya él
tiene que tener vocación inmensa.
Así es, ya es un proceso que él debe llevar humanamente por dentro, ¿no? Y quedarse y trabajar y esperar 30 días donde a veces no tiene cómo comunicarse con un padre, una madre, un hijo, una esposa, y esperar que esas personas estén bien, porque él está garantizando la vida de los que él visualmente o territorialmente puede proteger, ¿no?
Claro. Bueno, las fronteras son igualmente porosas en cualquier país del mundo. El que pensara que en Panamá no puede pasar nada está muy equivocado. En Estados Unidos, que es un país primermundista y tienen una tecnología superior a la nuestra, la frontera, por ahí pasan toneladas y toneladas de droga, indocumentados, armas, bueno...
Todos los días descubren un túnel.
Cualquier mercado, ¿no? Sí, no, eso es un buen ingenio, ingenio. Panamá no escapa a este problema, ¿verdad,
no.
Comisionado? La frontera que yo he escuchado a usted decir que es la más difícil es la del Darién. Tal vez ahí es donde más ímpetu le ha puesto usted. Sí. Se han capturado algunas personas de la zona, y también se han dicho que son de las FARC. ¿Se ha comprobado esto?
Sí, bueno, tendremos que hacer una remembranza, ¿verdad? Quizá 3 años atrás, cuando oficialmente se crea el Servicio Nacional de Frontera, a pesar de que existíamos como parte de una dirección de la Policía Nacional en la época, uh-huh. Al darse esto, se da precisamente para... como una estrategia hacia el combate al narcoterrorismo, como debemos definirlo.
Sí.
Las acciones de inteligencia nuestra, las capturas que se hacen durante estos 2 años, así lo prueban. Ejemplo, le pongo un detalle vivo de lo del secuestro del señor Cecilio Padrón, el cual posteriormente a su liberación... Él en Estados Unidos declara que estaba detenido por parte del Frente 57 de la FARC sobre las poblaciones nuestras de Jaque, o próximo, no tanto en Jaque. Posterior a esto, se entregan 6-7 miembros de la FARC a las unidades nuestras, uno de los puestos de control nuestros, y efectivamente se comprueba que son miembros de la FARC y ellos confiesan que son los que tenían al ciudadano retenido.
Que están en Nueva York, dicho sea.
Una parte de ellos están en Nueva York, otros están detenidos en Colombia porque lo que se hizo en el proceso judicial fue pasarlos a Colombia para que ellos llevaran el caso propiamente dicho con las autoridades norteamericanas.
Usted sacó el tema. Ayer yo escuché a la gobernadora Mayín Correa entrevistar casualmente al señor Padrón. Y el señor Padrón dijo que hubo una patrulla que primero fue la que lo prácticamente lo transportó hacia sus secuestradores. Una patrulla, con gente vestida de civil.
Sí, es que eso es producto de investigación.
Pero que esas gentes prácticamente, pues no se sabe ni qué pasó con ellos.
Yo entiendo que están igual detenidos y presos aquí en Panamá.
Sí.
Los miembros de, en ese tiempo, la Policía Nacional, creo que fue en el área de Paitilla, más o menos, donde él vivía.
En Costa del Este, creo que lo agarraron.
Que ellos son los que lo retienen y posteriormente lo entregan a otro grupo que es el que lo lleva en una lancha hasta el área se mantiene retenido. Incluso nosotros en la región investigamos y estuvimos cerca de donde él lo tuvieron retenido, algunas veces sin saber, por las pistas que habían. Y al final, cuando él da su versión, nos dimos cuenta de que estuvimos próximos a donde él quizás estaba retenido, ¿no?
Sí, uno nunca sabe. Además que estas personas las mueven de un lugar a otro. Don Frank, hay todavía cuerpos de unos supuestamente guerrilleros que están ahí en la morgue. Nadie los reclama y se dice que son de las FARC. ¿Cómo se puede asegurar eso?
Bueno, la verdad que se puede asegurar porque eso es producto de un intercambio de disparos que hay con una patrulla nuestra, que precisamente en el nuevo esquema de trabajo, como le venía hablando, de llevar seguridad a través de todas las poblaciones nuestras. Una patrulla nuestra de aproximadamente 40 unidades que iba en camino al Alto Tuira a llegar hasta la última población nuestra de la frontera, recibe la información por parte de los pobladores de que ellos se sentían amenazados o instigados por un grupo de 6 o 7 sujetos armados que estaban llegando a su población a intimidarlo, quizá con el fin de obtener alimentos o en espera de algún tipo de contacto para recibir algún tipo de producto ilícito, llámese droga, armas, municiones, explosivos. La patrulla nuestra se queda en el lugar una vez que lo visualiza, porque efectivamente los sujetos intentan llegar a la población realmente sin saber que las unidades nuestras estaban en el sitio. Los oficiales nuestros a cargo los llaman a entregar las armas, a rendirse, porque es igual que si ahorita mismo aquí en la calle viéramos a 3 tipos armados con fusiles de civil, nosotros invariablemente lo vamos a llamar adelante. Y lo que ellos hacen es responder a las unidades nuestras con disparos. Las unidades nuestras se defienden. La lógica es que el volumen de fuego era la ventaja de las unidades nuestras. Fallecen 3 ciudadanos, se capturan 2 y creo que 2 se dan a la fuga a través de la espesa selva.
Sí.
Estos 2 señores efectivamente confiesan que ellos son parte de la compañía Wilson Córdoba del Frente 57 de la FARC y se acogen al programa de desmovilización. Nosotros se lo entregamos a las autoridades de policía de Colombia, los cuales ya los introducen dentro de la sociedad, y los cuerpos quedan aquí a disposición de los familiares que así lo quieran reclamar. Obstáculo, que es que no había una identificación plena de los cadáveres, en el sentido de que no cargan papeles, no cargan documentos, a algunos se les conoce por alias, porque es lo que lo identifican los compañeros.
Correcto.
Se tomaron una serie de huellas dactilares que son llevadas a Colombia, y creo que solamente de uno se consigue una identificación, porque igual no hay registro ni de nacimiento de 2 de ellos.
Bueno, en ese sentido, pues uno siempre trata de corroborar qué es lo que está pasando y quiénes son los que están merodeando las fronteras, ¿no?, del país. Pregunta también la audiencia, ¿qué se está haciendo para mejorar el tráfico, para evitar el tráfico de armas con la frontera de Costa Rica?
Sí, igual que la frontera del Darién, quizá la dificultad de un lugar es la selva,
y la otra,
que no nos permite incluso visualizar. La otra tiene, gracias, diría yo, al desarrollo como provincia, uh-huh, la red de carretera más extensa que tiene cualquier provincia del país nuestro. Uh-huh. Quizá Chiriquí, creo que es así, la más pavimentada del país. Y producto
no
de
otra.
La
sí, no
producto, producto de la idiosincrasia de muchos años atrás de las bananeras, uh-huh, del comercio con la hermana República de Costa Rica, se produce una serie de caminos vecinales que eran precisamente para el embarque del producto del banano desde los, uh-huh, puertos llamados Puerto Armuelle o Golfito en Costa Rica. Dependía de dónde la frutera quería llevar el producto. Si usted camina o rueda de Paso Canoas hacia Limones, va a encontrar alrededor de 150 pasos fronterizos que, si usted se equivoca, está en Costa Rica. Uh-huh. Uh-huh. Producto de que las fincas bananeras se administraban hace 100 años bajo la gestión directa de la bananera, por llamarlo de alguna forma, porque cambió de nombre varias veces,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, estos caminos han quedado. Igual no es extraño para un ciudadano panameño el haber nacido en un hospital costarricense y tener dos identificaciones, o para un ciudadano costarricense el haber nacido en un hospital panameño y tener dos. Eso no ha dificultado, pero a la vez hemos decidido hacer un incremento de unidades sobre el sitio de casi todas las graduaciones como esta que nosotros hacemos. Destinamos un porcentaje a la frontera Panamá-Costa Rica, precisamente para ir cubriendo poco a poco los espacios que pueden haber quedado abiertos producto de la extensa red de carretera, o de también la población, que es mucha en ese sector, que uno no se imagina la cantidad de panameños que viven sobre la línea fronteriza.
Sí.
Igual hemos aumentado la cantidad de vehículos, de motos en el sitio, y hace poco inauguramos 7 puestos de control fijo, que es una especie de cuartel de policía reducido.
Correcto.
Le decimos reducido porque siempre va a haber 4 personas en el lugar, una que se quede a atender los teléfonos y 2 que deben de estar patrullando el sitio, y otro que se mantiene en apoyo a la unidad que esté en el sitio, ¿no? Y nos ha permitido aumentar un poquito más la presencia en sectores como...
O sea, ¿eso qué resultados ha dado en concreto, comisionado?
Yo diría que,
por ejemplo,
más que todo en la prevención.
¿Qué tanto se puede hablar de resultados en este sentido? Porque no... Bueno, ¿cómo cuántos decomisos de armas pudo haber habido por parte de Senafront en este punto?
En ese lugar es difícil. Es, ajá, difícil porque le hablo de lo de las poblaciones.
Correcto.
Hay casas que usted entra por Panamá y sale por Costa Rica.
Correcto.
Hay negocios donde, disculpando, uno no sabe realmente dónde está pagando, de qué lado del país, porque eso se nos dificulta, claro, bastante.
La distribución
hay
geográfica.
Hay mucha información de inteligencia. Muchos de los casos que inician en la frontera nuestra, en colaboración que hacemos con la Policía Nacional, terminan en la ciudad de David, o terminan porque lo que se busca es agarrar la red más que a dónde inicia, ¿no? Mm. O muchas veces se hace con la policía costarricense para que ellos busquen cuál es el destino final de lo que pasa.
¿Y ahí qué resultados han tenido?
Bueno, quizá no puedo hablar con mucha propiedad por la parte de fiscalía, pero sí ha habido una serie de casos donde se ha decomisado drogas, se ha decomisado armas, que han sido producto de información e inteligencia que han nacido en la frontera.
Comisionado, ahora se pretende ampliar los sitios de las bases aeronavales, ¿verdad? Uh-huh. Tiene no solamente este apoyo tecnológico, sino, tengo entendido, me corrige, el apoyo también del Comando Sur, y uh-huh, de igual forma los nuevos radares que supuestamente vienen de Italia. ¿Cómo ha sido este resultado? O sea, ¿cuál es la evaluación que se tienen de esas bases? Porque se ha hablado de su instalación, pero muy poco de la evaluación de los resultados de esas bases. ¿Y exactamente cuál es el apoyo que les brinda el Comando Sur?
Bueno, inicio por la parte de las que podemos llamar bases aeronavales. Realmente para nosotros ya existían, de hecho, porque es un mejoramiento real en la estructura del sitio donde las construimos, ¿no? Ejemplo, en la Bahía de Piñas, donde ya la construcción física del sitio nuevo ya va en un 70%, pero ya nosotros estábamos en el lugar.
Sí, es correcto. Es como una infraestructura que se monta.
En Puerto Valdía, igual hace poco inauguramos nosotros la base de operaciones nuestra en el sitio, con su muelle, las nuevas cuadras, ya dándole otro matiz, pero ya nosotros estábamos en el sitio. Uh-huh. Igual lo queremos hacer en Narganá, donde ya iniciamos los trabajos, y quizás en febrero vamos a iniciar propiamente dicho, si así lo decide el cacicazgo y la sailatura en el área del Porvenir, porque estamos en espera de que ellos nos designen el terreno como tal, ya que eso es uno de los requisitos nuestros con los gobernantes locales, ¿no? Uh-huh. Pero al igual podemos decir que la primera ganancia que nosotros le vemos a este tipo de ejercicio es que, si usted me pregunta el día de hoy, en la costa sur del Pacífico panameño, específicamente en el corregimiento de Jaque, hace 2 años el Frente 57 de la FARC desde esa playa traficaba, incluso por informaciones del Comando Sur que usted nos menciona, hasta 10 toneladas de cocaína almacenada en las playas. Y eso no es mentira, porque una vez que nosotros iniciamos nuestras operaciones en el sitio... Dígame.
¿Pero 10 toneladas cada cuánto o qué?
Eso puede ser hasta por semana. O sea, lo que le quiero decir es que hubo una información que es la que nos llamó la atención, de que en una playa X de la costa sur había
10 toneladas de cocaína. Comprendo.
Y una vez que iniciamos operaciones desde precisamente estos sitios de Bahía Piña, desde la Bahía de Jaque, que es mucho más peligrosa, playa por playa, montaña por montaña, por llamarla de alguna
peinando
forma.
Peinando la zona, pues.
Nos fuimos dando cuenta de que efectivamente había sitios, estructuras, había rastros de droga, había motores fuera de borda, lancha. Que usted no, yo mismo no me imagino cómo las cargaban hasta allá arriba tanto, ¿no? 2 kilómetros dentro de la costa, una lancha de 32 pies. Pero es producto de que también buscan ocultarlas de la visual de la gente o incluso de los vuelos que hace el guardacosta norteamericano.
¿Y de cuántos campamentitos encontraron o como cuántas toneladas agarraron?
Las toneladas no diría que fueron en tierra. Sí se cogió mucha droga en mar, sobre los botes, porque alguna vez llegamos a esos lugares antes que ellos y tontamente cayeron, ¿no?
¿Cómo así?
Porque ya nosotros estábamos en el sitio y llega la lancha y se hizo la captura.
Llegó la lancha...
llena de droga, por llamarle de alguna
manera. Me imagino que con los pasajeros, claro, porque no...
Eso sucedió como en 2 ocasiones, pero... Lo importante,
o sea, esa fue una labor como de inteligencia que logró capturar.
Lo importante fue desarticular, ¿no?
Desarticular.
Desarticular, gracias. Estoy mal en español.
No se preocupe.
Los sitios como tal, de que no los sigan utilizando. Encontramos sitios donde, mire, a 5 kilómetros dentro de la montaña arriba... había una tina de agua salada para criar peces para el jefe del frente. O sea, eso es un lujo que se da a un hombre, claro, en medio de la selva, que, como se dice, duerme con una almohada de $1,000,000, porque ¿para qué quiere tanto dinero? Uh-huh. Encontramos televisores plasma, encontramos máquinas de coser, encontramos...
En ese sentido, ¿cómo saben que eso es de las FARC y no de narcotraficantes?
Por lo que se salen, por lo que se capturan.
¿Por, o sea, los que en ese lugar?
No, o sea, antes de... Acuérdense, estas son labores de inteligencia. Por lo general, el que usted captura, final es un tipo que va a hablar o va a decir y da la idea de más o menos el sitio. Usted empieza a
pero
investigar.
Pero esas personas se devolvieron a Colombia, mi
sí,
imagino.
Señora.
Ajá, como usted me estaba
pertenece,
diciendo.
Ellos entran a un programa que se llama de reinserción.
No, sí, del desmovilización.
Desmovilización,
que tiene
así.
Correcto, correcto. Ahora,
igual los pobladores locales, que no es que estén de acuerdo con la presencia de estas personas, ¿no? Uh-huh. Igual ellos informan más o menos, oiga, en esta playa se vieron, y lo que hacemos nosotros es inmediatamente al sitio desde esta Bahía de Piña, ¿no?, donde están las lanchas nuestras.
¿Y como esos sitios de acopio no pueden haber algunos otros todavía?
Bueno, yo diría que en el sur de Jaque ya no, es una ventaja de lo que hablamos
zonas,
de la creación, ajá, del sitio.
¿Y en otras zonas,
en
por
otra
ejemplo?
En otras zonas, no, ¿cómo? Voy a decir que no, uh-huh, pero... igual desde los otros puntos que le mencioné, nosotros mantenemos la constante. Ahí podemos hablar del apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, que es otro de los temas que usted me habló, de que gracias a ellos hoy día tenemos 6 lanchas Boston Whaler que utilizamos para patrullar esas costas. Igual contribuyeron a la reparación de aproximadamente 5 lanchas más nuestras de 42 pies, que nos permite patrullar más sobre la misma costa, los manglares, y llevar más la presencia nuestra a aquellos panameños que de repente no la sintieron hace un año, no la sentían hace 2 años.
Pero en cuanto a eso es... yo me imagino en cuanto a aparatos, tecnología, etcétera. Sí. En cuanto a operaciones conjuntas, ¿hace algo el Comando Sur con ustedes?
No, nosotros recibimos capacitaciones, pero no en el sitio, no en el terreno como tal, ¿no?
Ahora, don Frank, se ha hablado mucho acerca del flujo de droga que entra al país a raíz de la efectividad que han tenido supuestamente estas bases aeronavales, evitar que más droga pase por el territorio nacional. Sin embargo, uno no entiende cómo evaluar este resultado, porque supuestamente, ante las autoridades y dicho por ustedes mismos, hay menos droga, hay menos delincuencia y más seguridad. Pero eso no hemos visto mucho que ha bajado en cuanto al sentimiento y percepción de inseguridad de la población. De todas maneras, los robos, la situación de secuestros que está volviendo nuevamente al país, igual pues los asesinatos o las ejecuciones. ¿Cómo se puede decir que ha bajado el flujo de droga en la capital si hay un resultado que tal vez no apoya mucho este precepto?
Bueno, quizá a nivel de la capital no podemos dar mayores detalles, salvo lo que por la experiencia podemos pensar, ¿verdad? Porque ya eso es un problema de Policía Nacional, pero en forma estratégica o geográfica, pudiéramos referenciar de que al haber menor volumen de droga llegando a nuestras playas, a nuestras costas o a nuestras ciudades, debe aumentar el costo de la misma. A la vez, debe haber una mayor pelea entre los grupos que nosotros quizás conocemos en el Aragua como los tumbadores, cuales, al haber menor cantidad de droga, debe producir mayor pelea y por ende debe haber más muertos.
O diversificación de, ¿verdad?, delitos.
Usted lo acaba de decir. O si yo antes era tumbador o me dedicaba al tumbe de droga, yo tengo una planilla que pagar. Al final busco qué delito hacer, menos vivir la vida honrada, menos buscar un trabajo que me cueste el sudor de mi frente. Yo necesito algo que ganarme $10,000 hoy.
Bueno, y yo entiendo que eso es un proceso.
Al hecho de un robo, un asalto,
estadísticamente,
una extorsión,
hablando, ¿cómo se puede,
un homicidio?
¿Cómo se puede como justificar eso, una cosa con la otra? En estadísticas científicas, porque yo sé que lo que usted dice es muy posible que ocurra, ¿verdad? Pero ¿cómo lo demostramos en una cifra estadística o en decir que ya no pasa tanta droga como antes? Es que ¿qué podemos entender algunos? Ya no está pasando tanto droga. O sea, la gente puede pensar, uy, qué bueno, están haciendo una gran labor las autoridades. Claro. Otros pueden pensar, se están haciendo de la vista gorda.
Bueno, no diré que es la vista
gorda.
Por así
decir, pues
claro,
decir.
Claro, claro, y eso lo entendemos.
No es como para hacer una
aseveración. Nosotros, al igual que el Servicio Aeronaval o la Policía Nacional, realmente todos los días se busca combatir el delito. Muchas veces eso nos lleva al decomiso de drogas, nos lleva a la captura de armas, a la captura de personas que tengan algún tipo de actividad criminal. El decomiso, la primera estadística que habría que combatirla es contra la producción. O sea, Colombia tiene una producción neta o el narcotráfico, que es regida a través de las estimaciones de la DEA. Te estaba hablando la última vez que escuché de 1.500 toneladas.
¿Que se producen de Colombia solamente?
Así es. Pero,
de Colombia.
Ejemplo, que hasta al final
más, hasta mucho más.
Las autoridades colombianas decomisan una parte, sobre la marcha en el camino se decomisa otra, pero probablemente los que viven esto, y creo que es la parte que nos debería afectar a nosotros, es que no llegue a las calles nuestras, porque ¿cómo? Al final hay un mal negocio. El negocio como tal es que ya el narcotraficante no paga con dinero, como sí, se no hacía hace 20, 25 años. Ahora se paga en especias.
¿A cuánto está el kilo de cocaína aquí?
Pues, creo que aquí está 4.500.
Entonces no ha bajado el precio.
No, antes estaba 2.000.
Pero, digo, a 2.000 hace muchos años atrás. No,
hace dos años.
4.500 es mucho, ¿no?
Se puesto ha, en Panamá. Se ha doblado. Pero lo que le digo esto porque el principal problema es que al llegar a la droga y pagan especias, ¿qué usted hace si usted le pagan con un kilo de cocaína? Usted no va a mandar un kilo de cocaína para Estados Unidos.
Es muy
lo
difícil,
va a revender aquí obviamente. En las calles. Entonces, ahí es donde viene la medición del delito, donde ha bajado. Uh-huh. Y habría que buscar mucha gente más especializada en el tema de la resocialización, de la reinserción de algún tipo de adicto a la sociedad. Porque es un gran estudio que hay
bueno,
que hacer realmente.
Eso es no. importante. Es lo que usted acaba de decir es para mí lo más importante. Se me va a acabar el tiempo, don Frank. Pero sí hay algo importante que pudiéramos señalar con respecto al paso de droga y la evaluación científica o económica, por así decirlo, del trabajo. Y es que si el precio del kilo no ha variado, quiere decir que hay disponibilidad de droga. Y lo que puede ser que esto esté ocurriendo es que usted me diga, ¿desde hace cuánto tiempo $4,500 es un kilo?
Entendemos que hace dos años, año y
entonces
medio.
Entonces quiere decir que en ese sentido,
contra
tal vez
los
no ha habido,
que costaba antes,
tal
¿no?
vez
está
no
bien.
Ha habido una variación tan significativa en la disponibilidad de droga por la misma pues tendencia de oferta y
bueno,
demanda, ¿no?
También vamos a la oferta y demanda. Acuérdese que un kilo de cocaína en Estados Unidos ya llega costando 20.000.
Ah,
a España cuesta 60.000.
Claro,
a
pero,
China 120.000 dólares.
¿Pero por qué? Porque hay que pagar mucho. No, es que es obvio.
Digo, no es que usted tenga ese negocio, disculpe, sino que
no, yo nunca
entendí. ¿Dónde preferiría yo venderlo? O sea, ¿a venderlo en Panamá o a venderlo en España?
No, tranquilo, no es se trata de eso, sino que es que a mayor cercanía de los puntos de venta, claro que mayor es el precio, ¿no? Obviamente, y
claro,
también los
claro.
riesgos. Mandar un kilo a China no es igual que mandar un kilo a Estados Unidos.
Así es.
Es diferente. Don Frank, el tiempo se nos hizo corto.
La
pero estuvo amena
sí.
la conversación.
¿Cómo no?
¿Le gustó o no?
Excelente.
¿Sale tranquilo del programa
¿cómo
o no?
No.
¿Regresa
gracias.
Cuándo?
Bueno, habrá un tiempo para todo, ¿no? Acuérdese que la tarea nuestra es.
Yo sé
es
que
lejos,
usted está afuera. Y yo
y
lo felicito
cerca, ¿no?
por la labor y lo felicito por la grabación de sus nuevas unidades.
Gracias.
Me parece interesante. Si no, mándame aquí a Yabel, que no pudo hablar.
Ah, cómo no.
Me hubiera encantado escuchar una historia de allá del Batallón Pacífico. Un saludo para todos ellos. ¿No quiere mandarle un saludo a su tropa? Rápido.
Claro, cómo no. Ante todo, buenos días a todos radio oyentes.
Ya no hay mucho tiempo de saludo, dégale.
De parte del Servicio Nacional de Frontera, a todas nuestras unidades en el Batallón Pacífico, en todos esos puntos de control y los pasos donde se encuentran, muchas felicitaciones y fuerte con el trabajo porque lo estamos haciendo bien.
Muy bien, eso es un saludo para ustedes. Nada más el último, yo me despido ya diciéndole a la audiencia que mañana lo espero a las 9, pero usted dele el saludo a su gente.
Sí, bueno, nosotros igual que cualquiera de los... Bueno, como el resto de la oficialidad nuestra, nos queda nada más solicitarle a la unidad nuestra que sigan haciéndolo así, digamos, haciendo el trabajo bien, honradamente y honestamente, ¿no?
Gracias, mañana a las 9.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.